Enrique Osorio, consejero de Educación, Universidades, Ciencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
El curso escolar que comienza esta semana, hoy con primaria, 600.000 alumnos, ¿es más seguro que el pasado, a pesar de que es presencial por completo?
Bueno, hemos replicado totalmente todas las medidas higiénico-sanitarias. Antes se limpiaba al principio y al final, ahora se limpia durante todo el día. Los centros educativos, las mascarillas, la ventilación cruzada, las entradas y salidas separadas de unos de otros, que en el comedor también estén separados, los grupos burbuja, y además tenemos el aliado de la vacunación. Por tanto, el curso pasado, que había tanta preocupación porque se pudieran cerrar las aulas, cosa que afortunadamente no sucedió, este año, tomando esas medidas higiénico-sanitarias y con la vacunación, esperamos que sea un curso muy bueno.
Le pregunto, recordaba a Javier Fernández Arribas en el vistazo a la prensa, por las medidas que el Sindicato de Comisiones Obreras le ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que no entren en vigor estas decisiones de la Consejería respecto al protocolo sanitario y se mantengan las anteriores del año pasado, porque dice Comisiones Obreras que no se respetan las distancias y que no se respeta el metro y medio. ¿Por qué no se respeta el metro y medio?
Bueno, yo lo primero que quería decir es que Comisiones Obreras recurre absolutamente todo lo que hacemos y lo pierde todo. Con este preámbulo, explicar que el 23 de junio dictamos las medidas de separación y las medidas higiénicas que debían respetarse en los centros educativos y desde entonces hemos estado trabajando en ello, ¿no? 17 directores de 2.000 nos indicaron que en alguna aula podían tener algún problema para respetar la distancia de 1,2 metros. 17 centros de 2.000. Durante junio y julio, nosotros trabajamos también en el periodo estival y agosto, se ha visto cada uno de esos casos y se ha dado soluciones. Se han hecho obras, se ha buscado otra aula, se han implantado mamparas y todos los casos están absolutamente resueltos.
Pero a diferencia del curso pasado, ahora están todos los alumnos.
Sí.
Todos los niveles.
Este año, sí, ese es que en este escenario 1 están todos los alumnos. Tenemos otros escenarios, pues si la cosa fuese peor, que bajo ningún concepto deseamos que sucedan, pero un escenario 2 donde podría haber semipresencialidad en los alumnos más mayores y un escenario 3 donde podría haber cierre, vamos, que yo creo que esa es una opción que hay que descartar.
¿Y no ha sido posible bajar la ratio de 25 a menos alumnos, por ejemplo, a 20, que sé que es un objetivo que tiene la consejería? ¿Por qué no se ha podido hacer ya?
Si es que el año pasado lo hicimos en una situación de pandemia, de gravísimo riesgo, y buscamos 7.500 nuevas aulas, pero eso implicó que había alumnos en las bibliotecas, en los laboratorios, en los gimnasios, en las salas de profesores. Eso se puede hacer un año extraordinario, un año de grave riesgo, ¿no? Pero una vez que el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación nos dijeron que volviéramos a las ratios previas, pues no tenía sentido. Lo que sí vamos a hacer es que en el inicio del curso 22-23 vamos a bajar la ratio para el primero de infantil del segundo ciclo de infantil. Y así lo vamos a hacer progresivamente cada año. Eso es un compromiso electoral de Isabel Díaz Ayuso que tiene un coste tremendo, 700 millones de euros al año, y en infraestructuras 350 millones. Pero lo que no se podía hacer es prolongar una situación extraordinaria porque eso iba contra la calidad de la enseñanza.
Dígame, la presencialidad es total en infantil, en secundaria, en bachillerato, pero llegamos a la universidad y en la universidad sigue habiendo facultades, y me ponen el ejemplo ahora mismo de la Facultad de Farmacia de la Complutense de Madrid, que siguen siendo 100% online.
Bueno, las universidades tienen autonomía, hay unas reglas del ministerio que indican una distancia de 1,5 o 1,2 metros, hay unas reglas de la Consejería de Sanidad nuestra que establece una distancia de 1,2 metros. Ahora, a la vista de las circunstancias de los volúmenes de la vacunación, estamos pensando poder aligerar también esa distancia en las universidades y, insisto, luego cada universidad tiene autonomía, con lo cual puede plantear la presencialidad, la semipresencialidad, la educación a distancia. En la universidad tiene menos incidencia la educación a distancia sobre el alumnado que la educación en los cursos no universitarios.
Dígame, volviendo a la educación primaria, secundaria, el bachillerato, ¿cuántos profesores y demás personal contratado como refuerzo durante la pandemia sigue o de otra manera? ¿De cuántos han tenido que prescindir?
No es de otra manera. El año pasado se contrataron 11.000 docentes, fuimos la comunidad autónoma con muchísima diferencia que más contrató, porque tuvimos que desdoblar, crear esas 7.500 nuevas aulas y ante la situación de la pandemia. Como digo, este año el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación nos dijeron que se volviera a las ratios anteriores y en ese contexto pensamos contratar docentes no ya para desdoblar, sino para reforzar la educación de aquellos alumnos que más hubiesen sufrido durante la pandemia. Por tanto, hicimos un análisis de nuestro sistema educativo, vimos aquellos puntos donde podía haber más problemas y hemos diseñado la contratación de 3.000 docentes para reforzar todos esos puntos.
¿La vacunación cambia el protocolo de las cuarentenas para alumnos, familias, profesores?
Sí, en principio, aquellos alumnos que hayan pasado la enfermedad hace menos de 6 meses y aquellos que tengan las 2 dosis no tendrían que guardar cuarentena aunque tuvieran un contacto estrecho. De todas maneras, todas estas normas se están fijando por la Consejería de Sanidad. Hemos rescatado en el año pasado la figura del coordinador COVID. Se les va a dar las instrucciones para que ante cualquier caso en el aula de contagio, pues consulten con Salud Pública cuáles son las medidas que hay que tomar. Pero bueno, simplificando, esa sería una de las novedades.
Pero claro, los menores de 12 años sigue el mismo protocolo del año pasado.
Claro, sí. Los menores de 12 años se sigue el mismo protocolo del año pasado, que son las aulas burbuja. Es decir, que dentro de su aula esos alumnos pueden interrelacionar con sus compañeros sin límite de distancias, pero ese grupo no se puede mezclar con el resto de los grupos del centro educativo.
Como consejero también de universidades, antes le preguntaba por la universidad, y tras lo ocurrido en la quinta ola, que comenzó cuando acabó el curso, ¿y cuál es su preocupación en cuanto a la vuelta a las clases, colegios mayores, residencias, pisos de estudiantes, o permítame usted, botellones, novatadas? ¿Cuál es su preocupación, consejero?
Bueno, yo creo que la mayor preocupación es que haya otras variantes del COVID, que sean más contagiosas o que sean más resistentes a las vacunas. Yo creo que esa es la preocupación que debemos tener y lo que nos debe llevar a no bajar la guardia, porque nos debemos confiar en que estamos vacunados, en que somos inmunes, ¿no? Yo creo que ese otros elementos pues que influyeron evidentemente en el inicio de la quinta ola, precisamente estando los alumnos en las aulas con una mayor presencialidad, yo creo en que se ha demostrado que cuando los alumnos, las personas, estamos organizados, cumpliendo unas reglas, es cuando tenemos menos posibilidades de contagiarnos, ¿no?
Y ahora le pregunto como portavoz del Gobierno, si usted me permite, antes de darle las gracias, que sé que tiene prisa esta mañana. Después de no haber aumentado las restricciones generales en Madrid por esta quinta ola que comentábamos ahora, como han hecho otras comunidades autónomas, ha habido toques de queda, y a la vista de los datos, ¿qué restricciones van a quitar? Ahora los teatros, los cines, la hostelería, ¿cuándo levantan las restricciones? El aforo completo, por ejemplo, en los teatros.
La Comunidad de Madrid durante la quinta ola ha mantenido todas las restricciones que existían, que a nosotros nos parece que son bastante intensas, quiero decir. Nosotros lo que deseamos es cuanto antes que desaparezcan estas restricciones. Y como ya hemos anunciado, llevamos tiempo pensando que a la vista de la evolución de la vacunación podría ser el momento de rebajar esas restricciones. Por ejemplo, muy especialmente en la cultura, en el ocio nocturno, en la hostelería, y bueno, estamos trabajando en ello en contacto con la Consejería de Sanidad, que aquí es la que manda, y bueno, en los próximos días, semanas, pues diremos cómo se relajan esas medidas.
A lo largo de este mes de septiembre, por lo tanto.
Sí, por supuesto.
Y dígame, después de las reuniones a las que usted asistió ayer, de la presidenta regional con los grupos de la Asamblea de Madrid, por ejemplo, ¿hay algún avance con Vox en la negociación del presupuesto? ¿Lo van a negociar antes de llevarlo a la Asamblea o después?
Bueno, quiero decir, unas reuniones muy cordiales con todos, ¿eh? Con Más Madrid, con PSOE, con Podemos y con Vox. Fueron unas reuniones muy constructivas. Todos vinieron a plantearnos los problemas que ellos ven, lo que es lógico y que nosotros agradecemos, porque eso nos ayuda. A veces no los compartimos, por supuesto, pero bueno, eso nos ayuda a intentar trabajar mejor. Con Vox, bueno, hablamos también del tema presupuestario, y yo creo que cuando un gobierno tiene que hacer un presupuesto, no tiene mayoría en la absoluta, en la Asamblea, en la Cámara Parlamentaria, Lo suyo es, por lo menos, las líneas generales o aspectos importantes del presupuesto, tratarlo con aquel partido que te está apoyando tu gobierno y, por tanto, lo necesitas para apoyar esos presupuestos. Si no lo haces, pues luego va a haber una dinámica de enmiendas, que es bueno que las haya para que los parlamentarios, sean de los grupos que sean, mejoren el presupuesto, pero si hay un partido que, en principio, puede apoyar esos presupuestos, pues yo creo que es interesante que hablar con él de por lo menos unas líneas generales, aspectos fundamentales, para, digamos, que ese presupuesto llegue más consensuado a la Cámara Parlamentaria.
Por lo tanto, la negociación es previa y en esos presupuestos se negocia todo. Por ejemplo, Vox les va a pedir a ustedes que cierren el centro de menores de Batán.
Bueno, no sé, eso vamos a ver, qué son las peticiones que nos hacen. Ayer hablamos del tema de la seguridad, les pusimos de manifiesto, por una parte, que los índices de seguridad de Madrid son buenos, a todos nos gustaría que fueran mejores, evidentemente, y que luego, sobre el tema de los menores no acompañados, nosotros tenemos una obligación legal, es decir, una vez que estos menores cruzan las fronteras de España, que eso no es competencia nuestra, es competencia del Estado, una vez que en la Comunidad de Madrid hay un menor no acompañado, la ley nos obliga a atenderle, ¿no? Yo creo que, bueno, que partiendo de esos dos principios llegaremos a acuerdos.
Con el resto de grupos, una cosa fue la conversación dentro y otra fuera, las declaraciones que hicieron.
Bueno, quizá eso sucede siempre, ¿no? Pero bueno, insisto que fue de verdad unas reuniones de una gran cordialidad, muy constructivos ellos, nos expusieron los problemas, nosotros en la medida de posible les contestamos y en aquellas materias que consideramos que tenían razón y que íbamos a avanzar, pues así se lo dijimos. Luego todos, cuando hacemos declaraciones, igual yo también, pues a lo mejor luego exageramos y por eso yo planteé que quizá habían dado una visión de Madrid, pues digo, con los medios luego de comunicación, pues que no se corresponde con la realidad. Pero bueno, eso entra dentro del juego político habitual.
Enrique Osorio, consejero de Educación, Universidad de Ciencia y portavoz del Gobierno Regional de Madrid. Gracias por estar en Buenos Días, Madrid. Que tenga un buen día, que le vaya bien. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo.
Adiós. Hasta la próxima.